Primera carta de San Juan, capítulo 1. Primera carta de San Juan, capítulo 1. Hoy estamos empezando un libro que es bastante importante. Y ese libro contiene el verso famoso que dice Juan 4:16. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para nosotros. Dios es amor. Y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Y podemos preguntar, ¿por qué viene ese verso en el capítulo 4 y no en el primero? Bueno, en esta carta, San Juan era muy avanzado de edad y tenía gran experiencia en la fe y sabía cómo los incrédulos tratan de abusar las escrituras. Y ese verso es uno de los favoritos de los incrédulos, como la otra que dice, no juzguéis. Se tuerce en la palabra que dice Dios es amor, concluyendo que se pueden libremente continuar en todos sus egoísmos, en sus inmoralidades y hoy en día en sus perversiones, porque después de todo, Dios es amor. Como un abuelito débil va a permitir todo. Por esto Juan va a empezar hoy con la verdad de que Dios es luz, que habla de su pureza y de su santidad. También en este libro tenemos pruebas claras sobre la Trinidad. Las sectas que niegan la Trinidad dicen correctamente que la palabra Trinidad no aparece en ninguna parte de las Escrituras, pero mire lo que Juan nos ha dado en 1 Juan 5:7. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Verbo es Cristo Jesús, es la manera que Juan emplea esta palabra. Otra vez. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Es uno de los versos más claros sobre las tres personas en un Dios. También este libro va a refutar el error común en nuestros tiempos que dice que todos los hombres son los hijos de Dios automáticamente, que es falso, 1 Juan 3:10. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Y finalmente el libro termina en su último verso informándonos que aún nosotros, como los hermanos, podemos caer en diferentes formas sutiles de la idolatría. 1 Juan 5:21, hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Dice ojitos porque era muy, muy avanzada en edad y casi todos los hermanos eran como sus nietos. Y con esa introducción podemos empezar en versículo 1. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado. Y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. El libro no empieza con ningún saludo, como otras epístolas, ni mencionan quién es su autor, sino que está empezando con Cristo, que se llama ya el verbo de vida. Y para comprobar que su fe no vino de fábulas ni de vanidades, se habla de las experiencias que él y otros tenían con Cristo Jesús cuando se caminaba sobre esta tierra. Y nótalo, no dice lo que yo he oído, sino lo que hemos oído. Y él mismo no dice lo que yo he visto con mis ojos, sino lo que hemos visto con nuestros ojos. Y esto nos enseña que la fe cristiana no es algo que se disfruta solito, sino que siempre en un grupo, un pacto, como una gran familia, en que hay compañerismo rico. Versículo 2. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Como en su Evangelio de San Juan, el mismo autor, se habla de Cristo como uno que existía por toda la eternidad pasada con su Padre, en un compañerismo rico con Él. Y también aquí se llama el Señor la vida o la vida eterna, porque esto es exactamente lo que necesitamos. Vida, vida eterna, que es en realidad una persona. Porque naciendo con las contaminaciones de Adán, nuestro padre, éramos en un sentido muertos. Aún caminando, aún respirando, éramos muertos bíblicamente. Efesios 2:1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, quiere decir el diablo, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, algo pasaba, alguien hizo algo, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Éramos personas muertas espiritualmente hablando, conforme a la Biblia. Pero recibiendo a Cristo, por la gracia de Dios, ahora tenemos un compañerismo rico con nuestro Dios y con nuestros hermanos. 3. Lo que hemos visto y oído, eso anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. La palabra aquí, comunión, también es el mismo que el compañerismo, o a veces se emplean predicando la palabra en griega koinonía. Tal vez lo has escuchado, tal vez no, pero vale la pena conocer la palabra. Y esto puede producir el gozo extremo. Cuando puedes sentir que Dios está en tu vida, guiándote, escuchando y hasta contestando tus oraciones. Y también es sorprendente la manera en que te puedes ir a cualquier parte del mundo y encontrar hermanos con que te puedes sentir la misma comunión, casi inmediatamente, aunque ellos son de otra cultura, otras costumbres, otra comida, pero también caminando en Cristo. Cuando yo era más joven, viajando mucho, una vez en Chiapas, México, con un grupo misionero, fuimos a un pueblo de personas que hablaron mayormente el dialecto del tzeltal. Se vivían en la selva y se tenían muchos animales, una vida muy diferente de la nuestra. Fuimos para ayudarles a poner un techo sobre el pequeño templo que estaban construyendo. E instantáneamente teníamos con ellos un compañerismo riquísimo. Y era un gran gozo cada momento allá con ellos. Aunque ellos hablaban poco español y nada de inglés, todo pasaba por traducción. Pero cuando teníamos que ir al fin del día, ellos empezaron a llorar incontrolablemente. Pero es así en cualquier parte del mundo. Cuando los hermanos en Cristo pueden unirse en el compañerismo, o sea, en el koinonía, esto puede ser un fuerte gozo, una fuente de gozo. 4. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Esto es uno de los motivos principales del libro. Ayudarte a tener tu gozo cumplido. En un gran gozo, tener la comunión con Dios y la comunión con otros hermanos y hermanas. Y es una gran atracción para los de afuera. Cuando vean que nosotros tenemos amistad instantánea con los hermanos de otras partes y que el gozo del Señor está brillando en nosotros. Y por supuesto, esto es algo que el diablo quiere robar de ti lo más rápido posible, dejándote en la tristeza, la depresión, la amargura, o qué tal, una raíz de amargura. Pero San Pablo ha logrado mucho en su vida entre los judíos antes de venir a Cristo, con los fariseos y sus legalismos, pero cuando se entraba en la comunión con Cristo y con su iglesia, esto era lo más importante que existía para él. Él tenía muchos logros conforme al judaísmo. Filipenses 3:3. Porque nosotros somos la circuncisión. ¿Qué quiere decir con esto? Supuestamente la circuncisión era el pueblo de Dios, los judíos, pero cuando los judíos rechazaban a Cristo, Pablo dijo, nosotros somos la circuncisión. Los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Ahora va a hablar de su posición de antes. Circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es de la ley, irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual he perdido todo y tengo por basura para ganar a Cristo. Y cuando habla aquí del conocimiento de Cristo, está hablando de mucho más que la información que te puedes encontrar en la Biblia. Hay que tener el Espíritu Santo de Dios para iluminar y activar la información en un proceso de comunión profunda con Dios que es sumamente rico. ¿Conoces tú algo de esto? De la coinanía, o comunión con tu Dios, como una fuente de gozo. Y si no es así, entonces queremos orar contigo al fin del servicio. 5. Este es el mensaje que hemos oído de Él. Y os anunciamos, Dios es luz. Y no hay ninguna tinieblas en Él. Como dije empezando, cuando Juan no empieza diciendo que Dios es amor, esto viene más tarde. Se empieza diciendo que Dios es luz, que quiere decir que Dios es muy puro, sin defecto alguno. Que en Dios hay una moralidad perfecta, intachable, por todos los siglos. Y por esto se va a limpiar nosotros de nuestras contaminaciones de este mundo para continuar, para ampliar nuestra comunión rica con Él. Y cuando uno empieza a ver y sentir que Dios es luz, se puede empezar a sentir que en nosotros mismos aún hay mucha suciedad. Salomón dijo en Eclesiastés 7:20, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Cuando el sol está brillando, como hoy, afuera, y te abres una ventana en casa para recibir la luz, en una sala que te pensaba que era muy limpia, de repente parece sucio, con polvo y objetos pequeños en el suelo. Por esto Dios está presentado aquí como luz. Segundo de Corintios 4:6. Porque Dios que mandó que las tinieblas resplandiece la luz, está hablando de la creación en Génesis 1, es el que resplandece en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Otra creación en ti, eres nueva criatura por la misma luz. Y también el mismo Juan dijo en su evangelio, Juan 8:12, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. En el mundo, especialmente en nuestros tiempos, hay mucha oscuridad o tinieblas. Pero caminando en comunión con Cristo estaremos en la luz. Versículo 6. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos. Y no practicamos la verdad. La verdad es algo que se cree, pero es algo que se practique. Vamos a ver un número de versos que empiezan así. Si decimos que. Y esa es la manera de hablar del autoengaño. Cuando Juan dice, si decimos que, va a hablar del autoengaño. Juan, por su edad y su experiencia, sabía que muchos han vivido engañados, engañando a ellos mismos. Y eso es exactamente lo que el diablo quiere. Otra vez 6. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Las tinieblas están en todos lados hoy en día. Hay inmoralidad, hay entrenamiento sin valor alguno. Hay vicios, hay hechicerías y supersticiones. Pero hay otras formas de oscuridad con que el diablo quiere atraparte. Si andas solamente pensando en ti mismo, en tus problemas, en tus quejas, en tus críticas de otros, eso es otra forma de tinieblas. Y eso también puede robarte de tu gozo. Y por supuesto, esto es exactamente lo que el diablo quiere para ti. Quitar una raíz de amargura. Otra vez 6. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Esto es muy bello. Escapando de las tinieblas y entrando en la luz de Cristo, podemos disfrutar el compañerismo rico, la comunión profunda, la coinonía, si prefiere emplear la palabra original. Y esto está hablando de la vida buena, con tus hermanos y con tu Dios. 6. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Queremos caminar en la limpieza por muchas razones. Y una de las más grandes es que los de afuera van a ver algo diferente en ti. Algo maravilloso que será para ellos una gran atracción. Tal vez se van a decir, yo he visto muchos cristianos amargos, tristes, pero tú eres diferente. 8. Si decimos que no tenemos pecado, otra vez, empezando con si decimos, estamos hablando del autoengaño. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. En diferentes épocas de la iglesia, ha habido grupos que enseñaron que se pudiera eliminar toda forma de pecado de sus vidas. Y estaba pasando en el tiempo de Juan. Pero eso es imposible en esta vida y es un gran engaño. Porque cuando te acerques más y más a tu Dios, entrando en una comunión cada vez más rica, vas a sentir más y más tus corrupciones personales que tienen que ser limpiadas. Y esto pasaba con el gran profeta Isaías, en Isaías 6:1. En el año que murió el rey Uzías, vio el Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, es una forma de ángel. Cada uno tenía seis alas, con dos cubrían sus rostros, con dos cubrían sus pies y con dos volaban. Cubrieron sus rostros y sus pies porque aunque eran seres celestiales sin pecado alguno, no pudieran estar en la presencia de Dios así. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. ¿Qué dijo Isaías? Oh, qué bonito, ¿no? Entonces dije: ¡Ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos! Sin duda, Isaías en aquellos tiempos era uno de los hombres más santos de la tierra. Pero en la luz de Dios se sentía la ruina total. Tan cerca de Dios, uno simplemente no pudo engañar a sí mismo. 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Eso también es una llamada buena. Toca a nosotros, cuando estamos enterados de un pecado, confesarlo a Dios, reconociendo nuestro error, pensando del pecado como Dios piensa del pecado. Solamente llegando a Él, arrepentido, dispuesto a cambiar, la promesa aquí es gloriosa. Otra vez, 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No de mucha maldad, de toda maldad. El peligro es de esconder, o cubrir, o negar el pecado actual. Proverbios 28:13. El que encubre sus pecados no prosperará. También es una promesa. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Y eso es justo. Dice que ese perdón es justo porque si estás en Cristo, Cristo ya ha pagado por todas tus transgresiones y Dios no va a exigir el pago dos veces. Piénsalo. Último verso. Y con esto estamos cerrando. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso. ¿Quién quiere hacer de Dios un mentiroso? Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso. Y su palabra no está en nosotros. Otra vez, había personas en el tiempo de San Juan que estaban convencidos de que jamás han pecado en contra de nadie. Y es posible encontrar personas en nuestros tiempos. Tiempos de gran ignorancia, que están convencidos de que jamás han pecado en contra de nadie. Hay gente aquí, un sistema de evangelismo donde se piden, ¿usted se considera una buena persona? Y pueden ver americanos aquí diciendo, ¡yo soy una persona excelente! Y por eso es muy útil en el evangelismo moderno, y cuando digo moderno no en un sentido negativo, moderno, aplicando a la situación actual, es muy útil emplear la santa ley de Dios para abrir la conversación y para abrir la conciencia. Por esto salgamos con un letrero de los 10 mandamientos con dibujos para empezar a hablar para que la persona pueda empezar a sentir la realidad de su pecado. Bueno, llegando al fin, después del gran diluvio, después de acabar con la violencia extrema, con la destrucción del mundo por agua, Dios sabía que aún había problemas en el corazón del hombre. Y vamos a cerrar con este último versículo, Génesis 8:21. Y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón, percibió olor grato porque Noé estaba ofreciendo un animal. Y olor era grato para Dios porque Dios estaba viendo en el simbolismo del sacrificio, el sacrificio de Cristo Jesús. Y por el sacrificio de Cristo Jesús, Dios pudo aguantar mucho de nosotros. Y percibió Jehová olor grato y dijo Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre. Porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Otra vez, Dios reconociendo. Porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Como él recibió ese olor grato por el sacrificio, en tu caso, hermana y hermano, Dios está recibiendo olor grato por el sacrificio de Cristo Jesús. En conclusión, si tú quieres aprender la manera de entrar en la gran comunión con tu Dios, creciendo más íntima, el compañerismo rico con tu Dios y con los demás hermanos, si tú quieres sentir el gozo verdadero de la coinonía, entonces puedes pasar al frente en unos momentos y oraremos contigo. Oh Padre, te damos gracias por ese gran libro. Ayúdanos, Señor, a disfrutar y prestar atención a lo que tú estás dando a nosotros, Señor. Queremos crecer en la fe, queremos tener vidas fructíferas en ti con gozo, Señor, brillando tu gozo a otros. Pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén.